El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en la sede de la Asamblea Legislativa acompañado de varios soldados que empuñaban sus armas. Dentro y fuera del recinto, culpó a los diputados de no haber aprobado un préstamo de más de 100 millones de dólares para combatir el crimen violento.
Pues esa sangre está en las manos de ellos, sin vergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen.
Bukele los citó de nuevo para darle el visto bueno al préstamo. Pero, ¿fue eso un autogolpe o el presidente actuó correctamente? Johnny Wright, que preside uno de los nuevos partidos políticos de oposición, da su punto de vista.
Por primera vez en 92 años, el premio Oscar a la mejor película ha recaído en un filme extranjero, Parásitos, del director Bong Joon-ho. El periodista Juan Carlos Arciniegas, que por mucho tiempo ha cubierto la ceremonia, explica la dimensión de este reconocimiento desde Los Ángeles.
Y el semanario The Economist cuestiona el comercio exterior de Colombia. Dice que ese país está más cerrado que nunca y pone como ejemplo el precio de una botella de vino importada, que está por las nubes. Hablamos con el ministro colombiano de Comercio y con una economista experta para conocer su opinión.
Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 11 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Salvador vive horas de conmoción política. El domingo, el presidente Nayib Bukele entró por sorpresa a la Asamblea Legislativa, escoltado por policías y soldados que esgrimían sus fusiles.
Bukele tomó el micrófono para pedir a los diputados que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica, con el fin de mejorar los equipos técnicos de las fuerzas del orden.
El presidente dijo que actuaba conforme al artículo 167 de la Constitución, según el cual el gobierno puede convocar de forma extraordinaria a la Asamblea si así lo demandan los intereses de la nación. Pero distintas ONGs, como Human Rights Watch, señalaron que eso era un atentado contra la democracia y pidieron un pronunciamiento de la OEA.
En la Asamblea Legislativa, que está controlada por el partido Arena y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, solo había 28 diputados de un total de 84. Bukele ha convocado otro encuentro parlamentario dentro de una semana y llamó al pueblo a la insurrección.
Para entender la magnitud de lo sucedido, hemos llamado a Johnny Wright, exdiputado de Arena y quien ahora preside un nuevo partido político llamado Nuestro Tiempo. Señor Wright, en San Salvador, gracias por acompañarnos.
Mucho gusto, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes.
Hay quienes dicen que lo del presidente Bukele, que se posesionó el 1 de junio del año pasado tras ganar las elecciones en la primera vuelta, fue un autogolpe. Él ha dicho que no, porque de haberlo sido se habría tomado todos los poderes. Pero, ¿lo fue? ¿Sí o no?
Afortunadamente para nuestro país, el autogolpe no fue consumado, a pesar que la intencionalidad era muy clara. ¿Qué sucedió? Ya lo decías tú, el presidente Bukele lleva semanas presionando a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo de 109 millones para financiar su plan de seguridad, un plan que de hecho va desarrollando sobre la marcha. Y el viernes convoca al Consejo de Ministros para que este mismo convocara de manera extraordinaria a la Asamblea Legislativa y exigir la aprobación de este mismo préstamo, cosa que la aprobación de un préstamo es un tema de discusión ordinaria, no tiene nada extraordinario. Y pues el presidente interpretó la Constitución a su manera y convocó. A la convocatoria no llegaron la gran mayoría de diputados, a excepción de unos pocos aliados del mismo presidente, quien en un mitin político fuera del recinto legislativo se expresó de manera muy desafiante, amenazó a los diputados opositores, amenazó con disolver la Asamblea Legislativa, deslegitimó al Tribunal Constitucional. Y lo más impactante quizá fue esta ocupación militar del Pleno Legislativo que no habíamos visto desde que se firmó la paz en El Salvador hace 28 años, en donde uno de los puntos centrales de este acuerdo era la despolitización de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por tanto, el presidente, para usar sus propias palabras, no apretó el botón el día domingo, Y esto también fue pues producto de un espectáculo que montó entrando al Pleno Legislativo, orando, y luego salió a decir que Dios le había dicho que tuviera paciencia, convirtiéndose también pues en un populista mesiánico.
¿Usted cree que si la Asamblea Legislativa aprobara solicitar el préstamo por 109 millones de dólares, se reduciría drásticamente la inseguridad en El Salvador?
La problemática de inseguridad y violencia en El Salvador es sumamente compleja y también es histórica. Ningún gobierno ha podido resolver esto. Todo lo contrario, el problema se ha ido creciendo y agudizándose. Y las políticas generalmente alrededor de la problemática de inseguridad han sido políticas de manodurismo. Y vemos en este gobierno también pues, una continuidad de esas políticas en el tiempo. Para entrar en un poquito de detalle sobre el préstamo, quisiera resaltar que dos de los ítems que están ahí planteados son una inversión en un buque por 13 millones de dólares y en un sistema de videovigilancia por 25 millones de dólares. A un gobierno que ha sido poco transparente, que ha improvisado en su manera de planificar y que ha sido muy hábil en crear este panorama o este esquema polarizado en donde o estás con el gobierno o estás del lado de la criminalidad, de las pandillas y los políticos corruptos. En un contexto como este, tener un diálogo razonable, tener un debate y la búsqueda de soluciones concretas se vuelve sumamente complejo y ya vimos pues la última acción del domingo, cómo se espera debatir con la oposición política si le estás poniendo una pistola a la cabeza. Por tanto, es si el mismo discurso político es violento, es confrontativo, veo poca salida. Y por supuesto que la solución no son ni 100 millones de dólares y quizás ni 1,000 millones de dólares para hacerle frente a esta problemática tan histórica y tan profunda en nuestra sociedad.
Es Johnny Wright, presidente del Partido de Nuestro Tiempo desde El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación, Juan Carlos. Te agradezco mucho, sobre todo por darle tanta importancia a este tema en donde pues peligra la democracia en nuestro país. Y creo que las lecciones que hemos vivido en nuestra región nos obligan a estar alertas y a tomar acciones contundentes de que este tipo de acciones son completamente intolerables. Muchas gracias.
Parásitos revolucionó la noche de los Oscar. El filme surcoreano recibió los galardones a mejor guión original, mejor película extranjera, mejor director y mejor película. En los 92 años de la historia de los Oscar, este último premio no había recaído jamás en una cinta foránea.
Dirigida por Bong Joon-ho, Parásitos cuenta la historia de una familia pobre que vive en un sótano y que se va insertando en la vida de una familia adinerada. Y para comprender el alcance de este reconocimiento hemos contactado a Juan Carlos Arciniegas, un periodista que tiene mucha experiencia cubriendo los Oscar para la CNN desde la ciudad de Los Ángeles. Le preguntamos si el premio a Parásitos es tan revolucionario como el Nobel de Literatura que le dieron en 2016 al músico Bob Dylan, y esto respondió.
¿Por qué es histórico? Porque en la historia del Oscar no era fácil que una película extranjera o hablada en un idioma diferente al inglés fuera nominada en esa categoría que es la más importante de la noche. Best Picture, como dicen, ¿no? Mejor producción del año. Y el año pasado Roma lo logró, fue una de las pocas que lo ha logrado, en el sentido que quedó nominada en esas dos importantes categorías, película extranjera y ahora película internacional, porque fue rebautizada la categoría, y película del año. Y no ganó Alfonso Cuarón película del año, sí ganó mejor director. El asunto es que sí es histórico, porque es la primera vez que ocurre, y qué significa, yo creo que es lo más importante. que efectivamente era la mejor producción del año. Irónico, porque no es una producción de Hollywood. El Oscar, que representa una industria hollywoodense, estadounidense, del cine, potencia en el mundo. Entonces resulta... puedes dudar un poco, ¿no? También de si realmente se le dio porque tenía todos los méritos para ganarlo, el Oscar más importante de la noche, o porque se quiere dar gusto a aquellas voces de protesta porque la academia no está dando muestras de diversidad, de incluir a minorías, etcétera. Pero también habrá quien lo critique y diga, esta no es una película de minorías de origen asiático en Estados Unidos, una película que se hizo muy lejos, ¿no? Y no solamente por la distancia entre Estados Unidos y Corea, pero también muy lejos en cuanto a lo que el estadounidense está acostumbrado a ver en películas, digamos, tradicionales del sistema de los estudios de Hollywood. Por eso es histórico. Y repito, yo creo que la pregunta acá es si era la película que merecía llevarse el último premio de la noche. Se trató o pesó mucho para los votantes el que fuera un año que hubo una nueva ola de protestas por la falta de diversidad. Ya veremos si esta película en 20, 30 años ingresa pues al grupo de los grandes clásicos del cine, no estadounidenses ya, sino coreanos. Pero bueno, así es la cosa. Es un buen fenómeno para analizar, yo creo que hasta en una clase universitaria.
Y también le preguntamos cuál fue la mayor decepción de los Oscar.
Yo no creo que hubo una gran decepción en la entrega del Oscar. Si bien Parasite fue una sorpresa, pero una sorpresa que esperábamos todos, te das cuenta dentro de la audiencia que cada vez que se nombraba a Bong Joon-ho, o se abría el sobre, decían Parasite, el público reaccionaba muy bien, muy emocionado, dándole su apoyo. Incluso uno de los discursos de aceptación de su equipo, que iba a ser cortado, me imagino, por los productores, hasta Charlize Theron, ¿no?, pedía que siguieran hablando. Entonces, la gran decepción sí puede ser a nivel personal, mía. Yo quería que 1917 se llevara los dos, o casi los dos últimos premios de la noche, que son el de Mejor Película, por supuesto, y también Mejor Dirección para Sam Mendes. Pero no ocurrió. Sin embargo, sigo pensando que esa es la película más redonda, si quieres verlo de ese modo, la más completa, y que no solamente, porque fue muy criticada en su momento, que era efectista. Yo no la veo de esa manera. Sí, es un gran logro hacernos creer que es un plano secuencia toda la película, habiendo cortes de edición, pero yo creo que a mí también me tocó mucho en lo emocional y por los valores, ¿no?, que transmitía, de camaradería, de compañerismo, de valor, de palabra. En fin, esa fue la decepción para mí, pero definitivamente el gran triunfo, la gran noche mejor que tuvo Bong Joon-ho, lo esperaba la gente, aunque se sorprendían también de que no fuera una película de ellos, dentro de su entorno estadounidense o incluso británica, como 1917, fuera la ganadora.
Esta semana, la revista The Economist critica la forma como ha evolucionado el comercio exterior en Colombia. Dice, a modo de ejemplo, que una botella de vino vale en un restaurante colombiano unas 8 veces más que en su país de origen, un fenómeno que no se produce en toda la región.
Con base en un libro editado por el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, The Economist recuerda que en los años 90, cuando gobernaba el expresidente César Gaviria, el país puso en marcha una apertura económica al exterior, pero agrega que el país ha vuelto a cerrarse y dice que el comercio con otras naciones representa solo el 20% del Producto Interno Bruto, un porcentaje muy inferior al de países como México o el Perú.
Le preguntamos al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, en primer término, por el ejemplo del precio del vino.
El precio del vino en Colombia no tiene, entre otras, como determinante el componente arancelario, por cuanto la mayoría de los vinos se importan de países con los cuales tenemos tratado de libre comercio vigente y por lo tanto el arancel es de 0%. Sin embargo, hay dos determinantes posibles de dicho precio. El primero de ellos es un aumento importante de la tasa de cambio de nuestro país, que se ha devaluado casi un 100% entre el 2014 y el 2020. Y en segundo lugar, un modelo de tributación que responde en primer lugar a un compromiso de salud pública en Colombia y en segundo lugar que genera ingresos de destinación específica a sectores de salud y educación para construir política social en los departamentos. De todas maneras, seguiremos trabajando arduamente en simplificar trámites y trabas. Tan es así que el decreto de facultades extraordinarias que formuló el Gobierno Nacional y que le entregó facultades al presidente para minimizar trámites, puso varios artículos que van en la dirección de simplificar trámites en este sector. Y en segundo lugar, siendo conscientes de los altos costos logísticos, Colombia recientemente adoptó un COMPES, una política económica y social activa en el tema logístico, que incluye inversiones importantes y que tiene como propósito disminuir los costos y los tiempos en los procesos de importación.
Y también le consultamos a Marcela Eslava, profesora de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá y quien tiene un doctorado en la Universidad de Maryland en College Park, en Estados Unidos, si a la luz de lo que sostiene The Economist, la apertura económica fue un fracaso.
Para nada, Juan Carlos. La liberalización de los 90s fue muy exitosa en muchos frentes. Basta con que usted piense en la variedad y calidad de automóviles que ve circular por las calles de Bogotá hoy comparados con los de 1985. Y eso no es simplemente porque en cualquier país del mundo ha habido progreso en los últimos 30 años, sino que el salto del 85 hoy en día es mucho más claro en países como Colombia que en Estados Unidos, por ejemplo, en parte gracias a la liberalización. Y si usted vuelve al ejemplo de los vinos que plantea la nota de The Economist, pues ya no es simplemente que estamos hablando de más calidad y variedad de vinos, sino que hoy en día se consiguen vinos importados con gran facilidad y en los 80s no. Y lo mismo para una gran cantidad de productos que los consumidores finales importamos. Y eso es solo pensando en lo que los consumidores finales tenemos. Si usted además piensa que hay un montón de insumos que se importan y las empresas tienen acceso a esos insumos importados más baratos o de mejor calidad, efectivamente estamos hablando de ganancias grandes en la economía. Nosotros hemos calculado, por ejemplo, que esas ganancias equivalen como a tener 3 puntos menos de inflación por año. Eso es como que en términos de capacidad adquisitiva, de efectivamente comprar bienes y artículos que son importantes para el bienestar, las personas nos hemos ganado 3 puntos porcentuales al año. Y parte de eso, como le decía, viene también a través de mejoras en calidad de toda la cadena productiva. Entonces, de ninguna manera diría que la liberalización fue fallida. Ahora, es cierto que Colombia está muy atrás en términos de penetración del comercio internacional, no solo en términos de exportaciones, sino de importaciones. Tenemos penetraciones como de Estados Unidos o Brasil, que son países gigantescos que podrían no comerciar con el exterior y tendrían igual un mercado enorme para sus productos y muchas fuentes de las cuales nutrirse. Entonces, Colombia sí tiene un reto enorme. Ese reto pasa por seguir incrementando la calidad y la cantidad de la competencia que tienen las empresas para que se conviertan en cada día más productivas y adquieran esa capacidad de exportar, pero también por mejorar, y eso es súper importante, la capacidad de sacar los productos afuera en términos de infraestructura, de infraestructura también de aduanas y en general de la capacidad que tiene el Estado colombiano para ser un estado ágil con el cual las empresas pueden interactuar ahora en términos específicamente de comercio exterior.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Un Boeing 747-400 de British Airways superó la marca del vuelo más rápido entre Nueva York y Londres. 4 horas 56 minutos tardó el jumbo entre el aeropuerto John F. Kennedy, de la capital del mundo, y el aeropuerto de Heathrow, en la capital británica. La nave cubrió la ruta en 102 minutos menos de lo normal, gracias a la fuerte corriente de aire que se produce entre Norteamérica y Europa Occidental, conocida como jet stream. Los vientos de cola fueron de hasta 260 millas por hora. En todo caso, el desaparecido Concorde hacía el mismo viaje en 3 horas 20 minutos.
En Alemania, la jefa del gobierno Angela Merkel parece haberse quedado sin heredera política. La hasta ahora presidenta de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, y a quien todos daban por sucesora de la canciller federal, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha presentado la renuncia como candidata. AKK, como la llaman los alemanes, dimitió por lo ocurrido en Turingia, en el oriente del país, donde fue elegido un diputado regional con el apoyo de la ultraderecha y de CDU. Habrá que ver quién se lanza para reemplazar a Merkel.
En la política de la República de Irlanda acaba de ocurrir lo que nadie habría imaginado. Los dos partidos que siempre han tenido el poder, el Fianna Fáil y el Fine Gael, han empezado a coquetearle al Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA. El IRA era el Ejército Republicano Irlandés, un grupo católico que cometió varios atentados terroristas en busca de la independencia de la provincia británica de Irlanda del Norte, donde ahora hay paz. Pero en las elecciones del sábado, el Sinn Féin puede haber logrado 40 escaños de un total de 160, lo que lo convierte en un socio clave para gobernar.
Y aquí termina nuestro episodio de hoy, del Guapo.
Suscríbanse a este podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost.
Hasta la próxima.